Quiero que abren sus Biblias en Génesis 35, del 1 al 15. Génesis 35, del 1 al 15. Y hoy vamos a estudiar acerca del regreso de Jacob a Betel, la restauración espiritual de él. Voy a leer los primeros 15 versículos de capítulo 35 de Génesis. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Hermanos, perdón. Después de casi 10 años en Siquem, Jacob finalmente, después de una tragedia tras otra, él vuelve a Betel, el lugar donde el Señor le apareció hace unos 30 años, cuando él estaba huyendo de Esaú. Y Dios le dijo que fuera a Betel, y él no fue, y se quedó en Siquem, y cosas pasaron ahí no muy buenas. Y después de haber vivido, entonces vemos aquí, en la carne, por toda su vida, Jacob finalmente obedece a Dios. Finalmente obedece a Dios. Completamente sin confiar en sus propias fuerzas y astucia. Quiere decir que él siempre andaba haciendo las cosas a su manera. Pero ahora él confió en el Señor y fue a Betel. Y aunque Jacob experimentó una restauración, vamos a ver que en una restauración espiritual, él no fue exento de los dolores de la vida. Si vamos a ver, hermano, ese capítulo 35, encontramos tres funerales en este capítulo 35. Una de las de Débora, que era la ama de Rebeca, y cuando Rebeca murió dando luz a Benjamín, y después Isaac, el padre de Jacob. Todos esos tres murieron en ese capítulo 35. Es decir que no porque él buscó al Señor y obedeció al Señor, él fue exento de los dolores de la separación por muerte, de los dolores de la vida en general. Todos experimentamos, o si no, vamos a experimentar la muerte de un ser querido tarde que temprano. Y si no has experimentado, va a llegar tu día. Vas a perder a alguien que tú amas. Es triste, pero nadie puede negar que la muerte es parte de la vida. Es irónico, ¿verdad? Pero así es. Entonces, y vamos aquí a ver entonces que Dios estaba obrando en Jacob y fue muy paciente con Jacob, así como él es con nosotros. Vemos aquí en versículo 1 que Dios dio instrucciones a Jacob. Y hay cuatro cosas que debemos nosotros de enfocar aquí. Él dijo, versículo 1, levántate, sube a Betel, sube, quédate allí, haz allí un altar. Lo primero, levántate. Dice aquí, levántate y sube a Betel. Y a veces nosotros, hermanos, el problema es que quedamos sentados o agachados o acostados, muy cómodos. Y no nos levantamos. Y lo primero que Dios nos dice a nosotros, levántate. ¿Por qué? Hay dos razones por lo cual uno no se levanta cuando Dios le dice, levántate. Uno es indiferencia o flojera. Y eso pasa. Y otra es, tal vez, desánimo. Y desmayo. Mira conmigo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. En Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 12. Y vemos así entonces, donde uno está sufriendo la disciplina del Señor, como Jacob. Y todo capítulo 12 comienza con eso. Y después el versículo 11 dice, en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruta apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y la disciplina no es, como dice la palabra en inglés, fun. No es una diversión, no es divertido. La disciplina es dolorosa. Y a veces bien fuerte, bien dolorosa. Y Dios usa su vara. Y ahí dice, si usted quiere ver, en versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues se azota con una vara, o un látigo, o un cinto, o lo que sea, algo que duele, pero que nos ama. Y vemos ahí entonces en versículo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo estoy 100% seguro, no dudo nada, que hay algunos ahorita bajo este techo que Dios le está diciendo, levántate, porque tú andas paralizado. Tal vez por temor, tal vez por desánimo, tal vez por indiferencia, ya estás cansado, tal vez por disgusto. Y Dios te dice, levántate. Y levanta tus manos para servir. Y levanta tus rodillas paralizadas para andar. Y ahora vemos en capítulo 35, la primera cosa que Dios dice aquí en ese capítulo a Jacob es, levántate. Si Jacob andaba muy, tal vez cómodo en Siquem, mas ahora cosas pasaron, él tiene que moverse. Entonces Dios nunca le llamó y le dijo que se quedara en Siquem. Tiene que pasar por Siquem, pero Dios le mandó a ir a ¿dónde? A Betel. El mismo lugar donde él huyó y hizo unas piedras por una almohada, después levantó un altar ahí, unas piedras, dije, esa es casa de Dios. Donde él vio a los ángeles bajando y subiendo a unas escaleras o gradas, y eso es nada menos que la casa de Dios. Y si Dios me ayude, yo regreso a este lugar, le daré diezmo de todo lo que tengo y le serviré y todas las promesas que él hizo. Dios estuvo con él y él no regresó. Y él no cumplió con su voto. No es una cosa, hermanos. Si no vas a cumplir con tu voto, cállate. No anda haciendo votos con Dios y después no cumple. Pues Jacob hizo un voto y no estaba cumpliendo. Y Dios le recordó del voto que él hizo. Pero bueno, él no hizo caso cuando Dios le dijo, vuelve a Betel. Se quedó en Siquem. Y hemos visto lo que pasó la semana pasada. Y después le dijo, sube a Betel. Nada más levántate. Le dio un destino, un lugar, destinación. Quiero que vayas a Betel. Cuando Dios dice, levántate, no nada más porque tú te levantas. Él tiene un propósito. Te está llamando a hacer algo. Si algunos aquí, yo estoy plenamente convencido que Dios dice, levántate y sírveme en esto o en el otro. Pero tú sigues sentado porque te da miedo servir al Señor en esa área. O eres indiferente o no quieres porque usted ha calculado los gastos y no quiere pagar. Yo no sé, pero Dios le está diciendo levántate y está poniendo en su corazón lo que debe de hacer. No siempre es un lugar, es algo que tenemos que hacer. Entonces, en este caso Dios le dijo precisamente, sin lugar a dudas, ve a, sube a Betel. Interesante. Este es el lugar que él mismo lo nombró. Fue Jacob que lo nombró, no era Betel, era Luz. Y Dios se apareció, ahí le apareció a él más bien, y él llamó ese lugar Betel. Y Dios mismo utilizó el nombre que Jacob mismo dio a este lugar. Tú llamaste ese lugar Betel, ahí quiero que vayas. Y después vemos en versículo 1 también, dijo, quédate allí. En versículo 1 dice, y quédate allí. Y es muy importante eso. No nada más, vete a Betel, sube a Betel, pero cuando llegues a Betel, quédate allí. Entonces, a veces, hermanos, obedecemos al Señor, pero cuando comienza a calentarse la olla, queremos escapar. Pero Dios nos está llamando a hacer algo. Él nunca dice, cuando se pone difícil, escápate. Yo nunca veo eso en la Biblia, escápate. No, quédate allí. Pero bueno, y vamos a ver después qué pasa, qué es lo que va a hacer allí. Haz allí un altar. Ahora, usted mira la palabra ahí, allí. La encontramos en versículo 1, más que una vez. Dice aquí, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció. Después versículo, veamos aquí también versículo 3. Y levantémonos, ahora está hablando a su familia. Y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió. Y después en versículo 7, cuando llegaron, y edificó allí un altar y llamó el nombre El Betel. Es decir, esto es casa, Dios de Betel. Betel es el nombre y es el Dios de Betel. Entonces vemos la palabra allí en versículo 1, versículo 3, versículo 7 y más que una vez. Porque allí es clave. Porque allí es donde Dios le mandó. Allí es donde tiene que hacer lo que Dios dijo. Ninguna otra parte. ¿Y usted recuerda bien? Él hizo un altar en capítulo 33 en Siquem, versículo 20. Pero Dios no aceptó ni respetó este altar, porque este altar no fue donde Dios le mandó. Dios le mandó, le envió a Betel. Y es como por ejemplo, es un ejemplo. Yo uso mi propia vida como un ejemplo, porque no quiero estar señalando a nadie aquí. Dios me llamó al ministerio. Dios puso en mi corazón el deseo de predicar su palabra, de enseñar la palabra, de interpretarla y servir a su pueblo con su palabra. Es como, vamos a decir, un cocinero cocinando algo, un banquete para la gente espiritual. Y digamos que las cosas se ponen un poco difícil aquí y ahora otra iglesia me está llamando. Yo ando buscando en internet y ando buscando pastor acá y Entonces yo digo, bueno, voy a predicar en otra parte. Hay más árboles, es más fresco, ahí cae nieve, muy bonito por ahí, paga mejor. Ay, güey, se me está llamando ahí. Pastos verdes, no, son dólares, no son verdes. ¿Okay? Entonces, yo voy y no hay bendición. ¿Pero por qué? Tengo los mismos dones, mismas capacidades y habilidades en cualquier otra parte. Digamos que yo voy a Minnesota, voy a Alaska, voy a Chicago, donde sea. Pero no es efectivo. No soy efectivo. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó a otro lugar. Tengo que estar donde Él me quiere. Y es allí, en ese lugar, donde yo seré fructífero, impactante y edificaré su iglesia. O sea, yo puedo predicar en otras partes. Yo puedo irme y ser pastor en otro lugar. Pero Dios no bendeciría. ¿Por qué? Porque estaría en desobediencia, aunque estoy haciendo algo bueno. Jacob erigió un altar en Siquem. Dios nunca le llamó a Siquem. Dios le llamó a Betel y tuvo paciencia unos 10 años. Hasta que por fin tuvieron que huir de ahí porque sus hijos asesinaron un pueblo entero después que uno de ellos violó a su hija, la hermana de ellos. Puro problemas. Entonces Dios no estaba muy contento con este altar que Jacob edificó. Y ese siempre es algo, hermano. ¿Cómo tú tienes tantos años aquí? Es muy sencillo. Porque yo no me puedo ir hasta que Dios me hace ver que otro lugar es para mí. Y hasta ahora no me ha hecho ver. Entonces aquí estoy porque no tengo otro lugar a donde ir. Y la verdad, Jacob no tiene otro lugar menos que Betel. Él pensó que tiene otro lugar. Y eso, mis hermanos, es el fracaso de muchos hermanos. Dios les llama a una iglesia, algo pasa que no les gusta y van y buscan otras iglesias y se convierten en vagabundos eclesiásticos, vagando de iglesia a iglesia cada año, cada 2, 3 años. Nunca se queda en una iglesia suficiente tiempo y creen que Dios me está llamando. Todas las iglesias son iguales. No todas son iguales. La única que es para ti es donde Dios te llamó, no las demás. Si Dios lo hubiera llamado a Siquem, Siquem era el lugar perfecto para Jacob. No es que Betel era mejor que Siquem. Betel es donde Dios mandó a Jacob. Y para Jacob era el lugar perfecto. Por eso es tan importante entender eso. No todas las iglesias son iguales. Nada más hay una para ti. No todos los ministerios son iguales. Nada más hay algo que Dios te ha llamado a hacer. No andas metiéndose en cosas que a ti no te pertenece. Entonces es muy importante entender eso. Pues la palabra allí es muy importante. Después vemos también que Jacob, ahora que recibió instrucciones de Dios, él dio instrucciones a su familia. En versículos 2 al 5. Y eso es muy importante. Y dice aquí, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, sus siervos, sus siervas. Tal vez tenía jornaleros, yo no sé. Los de su casa. En los tiempos de la Biblia, los siervos, los esclavos eran considerados parte de la familia. Por eso cuando usted lee en el Nuevo Testamento, en Efesios y en Colosenses, él habla a los hijos, él habla a las esposas, él habla a los padres, los esposos, él habla a los siervos que hagan caso a los amos, porque todos eran parte de la familia. Aún en Estados Unidos, cuando había los esclavos, ellos llevaban sus esclavos a la iglesia también, eran considerados parte de la familia. Yo no estoy apoyando ni negando la esclavitud, no estoy diciendo lo que era. Entonces, todos los que estaban ahí entre su familia. Y vemos dentro de Dios, él dio entonces, y eso es muy importante aquí, palabra entonces, versículo 2. Pues después que Dios le habló a él, él ahora iba a hablar a su familia. Entonces, después de tantos años, Jacob por fin ejerce su autoridad como varón de Dios en su casa. Como hemos quedado la semana pasada, Jacob no era buen padre. No era. Y la verdad no era buen esposo tampoco, porque Lea era la escogida y él la trató muy mal. Y vemos entonces que Jacob no era un buen hombre de familia. Y van a ver ustedes después, me voy a adelantar mucho porque en capítulo 50 encontramos eso, último capítulo, ¿verdad? o 49. Pero cuando él bendecía a sus hijos, ¿por qué usted cree que Cristo viene de la tribu de Judá? ¿Qué es lo primero tres? Rubén, Simeón, Leví. Rubén, vamos a ver, se acostó con la esposa de su padre. Vemos que Simeón y Leví mataron gente inocente por su furia. ¿Y quién quedaba en la lista? Número cuatro, Judá. Por eso Cristo vino de Judá y no de Rubén. Por eso Cristo vino de Judá y no de Simeón ni de Leví. Pues Judá, el cuarto. Pues él de veras no instruyó bien a sus hijos. Pero aquí, por fin, está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque un hombre, escúchame bien, hombres, padres, esposos, tú no puedes ser un buen esposo ni buen padre hasta que esté bien con el Señor. Y hasta que Dios no le habló y él por fin decidió obedecer al Señor, él no pudo hablar a su familia como lo está haciendo ahora. Por eso versículo 1 dice que Dios habló con él y por fin él estaba escuchando. Y ahora está hablando, dando instrucciones a su familia. Primero habló de la purificación. Él les ordenó hacer ciertas cosas. Primero, quitar los ídolos de entre ellos. Hay versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Un momento. Ya Jacob tenía una familia por un buen rato, casi 30 años. Jacob tenía ya hijos grandes. Grandes suficientes pudieron matar a un pueblo. Jacob era un hombre que tenía por lo menos 13 hijos, 12 hijos y una hija. ¿Y cómo es posible que él permitía ídolos en su casa? Acuérdese, Rebeca tenía ídolos escondidos de su padre. Y Jacob sabía que había ídolos por lo que está diciendo aquí. Es decir, que por mucho tiempo él dio la vista gorda, quién sabe qué, se hizo el loquillo, pero él sabía que había ídolos, pero no se impuso. ¿Hasta cuándo? Hasta que estaba dispuesto a ir a Betel, hasta que estaba dispuesto a hacer caso a lo que Dios le había dicho a él. Cuando él tomó en serio las instrucciones del Señor, ahora comenzó a imponer esas instrucciones de Dios en su familia. Si el problema es que nosotros a veces sabemos que nuestros hijos, nuestras esposas, tienen ídolos en nuestra casa. O a nosotros mismos. Puede ser ídolo es tu dinero, tu carrera. Puede ser que es otra cosa. Y hay ídolos. Y ellos tenían ídolos en su casa. ¿Por qué? Porque él los permitió. Pero Dios tuvo una buena plática con él aquí en versículo 1. Entonces él está diciendo, quitar los ídolos de entre ellos. Y también ellos tienen que limpiarse. Mira el versículo 2. Y limpiaos. Y mudar vuestros vestidos. ¿Qué está diciendo aquí? Limpiarse, quiere decir, significa una confesión sincera. No hay otra manera de limpiarse. Hay que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay limpieza sin confesión. Lo que estaba dando a entender aquí, ellos tienen que estar limpios delante de Dios, porque Él iba a un lugar muy consagrado, iba a hacer una obra muy sagrada, y Él quería un pueblo sagrado, un pueblo limpio. Es lo que un padre, un esposo espera de su familia. ¿Cuántos, no levantan sus manos, por favor, pero cuántos de ustedes están aquí porque sus esposas quieren estar aquí? No es que por sus esposas no hubiera estado aquí. ¿Cuántos hogares aquí es la mujer que está llevando el mando espiritual, el liderazgo, porque el hombre no se mueve? Pues yo espero que sea menos y menos cada vez. Jacob era un hombre, hermanos, que de veras no guiaba bien su hogar. Y vemos que ahora está cambiando. No, el cambio de ropa. Versículo 2, mudad vuestro vestido. Quiere decir, cambia su ropa. ¿Qué está diciendo aquí? Cambia su ropa. Bueno, eso es muy importante. Yo no tengo tiempo para todo eso, pero Mira conmigo rápido el libro que sigue en Éxodo 19. En Éxodo 19. Y veamos aquí, Moisés está hablando, Dios, por medio de Moisés, en Éxodo 19, versículo 9. Y vemos aquí, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Pues dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y después le comenzó a hablar aquí de la ropa que ellos tienen que cambiar. Y simplemente en versículo, bueno, ahí está en todo el capítulo 19. Pero simplemente, hermanos, ellos tienen que santificarse. Y en versículo 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifican los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y usted sigue leyendo, usted verá todo ese capítulo. Que ellos tienen que santificarse, y parte de eso era también, y usted puede ver en Santiago, a mí perdón, en Éxodo, leer también Levítico, ellos tienen que lavarse la ropa. Pero si usted mira en el Nuevo Testamento, ¿qué significa eso? Pues mira conmigo Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice. En Colosenses capítulo 3, y vamos de versículos 5 al 15, no voy a leer todo, pero dice 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, ¿qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, la avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora mira el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ahora mire, despojado del viejo hombre, habla como una ropa, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que vestirse de esas cosas. Cuando él dice para cambiar su ropa, mudando su vestido, está diciendo él, era simbólico. Y nosotros tenemos que entender, Dios nos llamó a desvestirnos de esas cosas malas y vestirnos de las cosas, los atributos, las virtudes buenas. Y si usted mira otro lugar, dice, vestíos pues del Señor Jesucristo. Y no hagáis provisiones para los deseos de la carne. Eso está en Romanos 13. Lo que les quiero decir es que nosotros fuimos revestidos con Cristo, el hombre nuevo. No deben de vivir como antes. Y si tú quieres seguir a Cristo, tú no puedes seguir con tus costumbres que siempre has tenido. Sus malos hábitos, hay que deshacerse de ellos. Lo vemos entonces también que vemos un cambio de ropa, significa un cambio de hábitos y costumbres. ¿Sabe que yo dije que no iba a hacerlo? Pero vamos a ver Romanos 13. Tengo, es necesario. Romanos 13. Mira lo que dice. Versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Se ve? Imagina usted, ¿cuántos de ustedes cuando va al trabajo en la mañana va con su pijama? Hombre, La pijama es para dormir. Nadie va a trabajo con la pijama. Bueno, gente que gana Walmart con su pijama, son gente loca, pero es otra cosa, ¿ok? Eso nada más se ve que estamos acercando el tiempo del Señor. Pero, come on. La pijama es para dormir en la noche. Y a veces anda flojeando todo el día en la casa, un día que tiene libre, está lloviendo, la flojera, yo entiendo eso. Pero nadie sale fuera con sus pijamas. Lo que está diciendo él aquí, no anda usando ropa de dormir para hacer lo que tiene que hacer afuera, a trabajar. Mira el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Sabe qué? Nadie aquí está de acuerdo con la borrachera. Pero ¿cuántos aquí con la glotonería no dicen nada? Piénsalo. ¿Cuántos aquí somos glotones, pero decimos, oh, el Señor nos ha bendecido? No. Comer mucho delante de Dios es como beber mucho. Un borracho, un glotón delante de Dios es la misma categoría. Parece que la glotonería es el pecado aceptable en las iglesias de hoy. Cuidado. Y aquí dice, sino que, dice, oh, perdón, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahora mire, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay que vestirse del Señor Jesucristo. Ahora, cuando uno está vestido, uno no ve el cuerpo desnudo. Uno ve a la persona con su ropa y lo que uno usa para vestirse distingue mucho acerca de su personalidad. Bueno, queremos que la gente vea a Cristo y no nosotros. Tenemos que vestirnos de Cristo Jesús y no verán tanto nosotros, sino Cristo. Porque hay que vestirse de Cristo. Por eso tuvieron que cambiar ropa, porque iban a un lugar muy santo. Jacob sabía que tenía una obra muy santa, muy sagrada que hacer. Y vemos entonces, esa fue la purificación. Ahora la obediencia. Vamos a ver a Génesis 35, versículo 4. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Ahora paramos aquí. ¿Por qué tenía zarcillo en sus orejas? ¿Qué tiene que ver con idolatría? Era una forma de adoración. Adoraban otros dioses. Y le voy a decir una cosa. Yo sé que hoy estamos en tiempo moderno. Dirá, el pastor es un pastor anticuado. Pero bueno, yo voy a decir una cosa. Yo no podría acercarme al trono de Dios con aretes en mis orejas. Si yo fuera una mujer diferente, pero como hombre no podría. Yo sé que hay hombres hoy, hasta cristianos, que tienen sus aretes, zarcillos, lo que tú quieres, todas estas cosas. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Cuando tú tomas en serio quién es tu Dios, eso va a cambiar tu aparecer, tu apariencia. ¿Ok? Cuando yo veo mujeres que tienen a veces, yo he visto más algodón en un frasquito de aspirinas que lo que tiene puesta las mujeres. Es ridículo. ¿Ok? Tú vienes a la iglesia, hay que venir con, como decente, la palabra se me fue. Pero yo diría, ¿sabes qué? Como una persona humilde, una persona correcta delante de su Dios. Así debe de ser. Y no está tentando a los hombres que te andan mirando, porque sus ojos van a estar bailando mirándote. Y eso está mal. Y aquí no es un salón de baile, es una iglesia. Pero aparte de eso, fuera de la iglesia, tú sigues siendo la iglesia. Si tu cuerpo es templo de Dios, tú nunca dejas la iglesia. Entonces, si tú no debes de vestirte con un minifalda en la iglesia, tampoco debes hacerlo afuera. ¿Me explico? Y también yo digo, y yo sé que hay hermanos que ya tienen eso, pero tengo que enseñarles. Quitaron sus zarcillos. Le voy a decir una cosa. Hoy en día hay mucho, como se dice en inglés, piercing. Tiene anillos en la nariz, en la lengua, quién sabe dónde. Y yo digo una cosa. Respete tu cuerpo, porque tu cuerpo es del Señor. Si tú no quieres respetar tu propio cuerpo, nadie lo va a respetar. Pero es del Señor. Respételo. Es lo que estaba pasando aquí. Ahora, y le voy a decir algo más. Aquí vemos entonces la obediencia. Le obedecieron. Y dice aquí, Y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es decir, que ¿sabe qué? Dejó Siquem, dejó las cosas en Siquem, y lo escondió y nadie lo iba a encontrar. Y jamás regresaron por estas cosas. Subimos aquí entonces, ahora Jacob y su familia obedecieron a Dios. Vemos la obediencia de Jacob. Primero vemos que salieron de Siquem, y después vemos que llegaron a Betel, en versículo 6, y después que edificaron, él edificó, más bien fue él, no era edificaron, él puesto, él edificó, pero él edificó. Si usted mira el versículo 7, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, es decir, el Dios de Betel, Elohim de Betel. Entonces vemos aquí, obedecieron. ¿Pero por qué obedecieron? Porque por fin la cabeza del hogar tuvo el deseo y los pantalones de seguir al Señor. Eso es lo que es. Él obedeció, su familia obedeció. Vemos la obediencia de Jacob. Y cuando él obedeció, porque llegaron, versículo 6 dice, llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Ahora vemos aquí entonces, ¿por qué es que él edificó allí un altar? Mira el versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido a Dios cuando huía de su hermano. Ok, so vemos aquí, se fueron y vemos la protección de Dios, hermanos. En versículos 5 y 6. Porque dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Si usted recuerda, hermanos, antes, el terror estaba en Jacob, de los que rodeaban por lo que hicieron sus dos hijos. Y ahora todos nos van a atacar y vamos a quedar destruidos. Hubo el terror en Jacob de sus alrededores. Pero cuando Jacob obedeció al Señor, todo se invirtió, todo cambió. Ahora todos los de alrededor tuvieron terror de Jacob y de su pueblo. Cuando nosotros andamos en desobediencia, andamos miedosos. Cuando andamos en obediencia, andamos valientes. Porque el Señor es el que toca los corazones. Él tocó a todos estos pueblos, así como he tocado a los pájaros. Es decir, ¿cómo a los pájaros? Miren, hermanos. ¿Han visto ustedes a veces una película como The Birds, que los pájaros andan atacando a toda la gente? ¿Tú has puesto a pensar? Yo he ido a los parques, yo he visto niños. Yo era chiquito, hacía lo mismo. Puede ver 100 palomas y un niño va corriendo de 3 años y se vuelan todas. Si fuera más inteligente, pues dicen bird brain. Si fuera más inteligente, pensaría, somos 100 pájaros, un chiquito de 2, 3 años, vamos a atacarle. ¿Y quién ganaría? Los pájaros. ¿Saben ustedes que los pájaros nos tienen miedo? Porque ya cubrimos eso. Porque Dios puso el temor del hombre en los animales. Si él no lo hubiera hecho, usted acerca a un pájaro, él buscaría a sus amigos y te atacarían. Piénsalo. Como suena un pájaro que te pica. Imagina unos 50 o 100 de esos pájaros atacándote. ¿Qué pasaría? Nada más se ve en Hollywood, en la televisión. Porque Dios en su misericordia puso el temor, el terror del hombre en los animales. Si no, no podríamos existir, sobrevivir. Y en la misma manera, Él puso temor de Israel y los poquitos que estaban con Él. Y toda la gente tuvieron temor, terror de tocarlos. Porque Dios puso ese temor en ellos. Y por eso se mira el versículo 5. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Por eso no fueron atacados. Porque Dios puso el terror de él. Y el temor de los hombres en estos hombres. Lo que quiero decir es, cuando tú andas con el Señor, Dios te bendice. Y tal vez usted dirá, pero yo no entiendo por qué está pasando. Tú sigue al Señor. Y vas a ver que tú no vas a tener miedo de nadie ni de nada. Y tú andarás confiado, no confiazudo, pero confiado en que Dios está conmigo. Pase lo que pase, yo sé que Él está conmigo. Hasta creo, hermanos, no lo puedo comprobar ahorita, pero hasta creo yo, es mi teoría, que hay veces los demonios huyen de nosotros cuando nosotros nos sometemos a Dios. Por eso dice en Santiago, dice la palabra de Dios en capítulo 4, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. Yo creo que eso es lo que pasó. Los enemigos huyeron de Jacob. Y vemos entonces aquí ahora algo más que pasó. La muerte de Débora. Ella era la ama de, era la que cuidaba de Rebeca, a mí de Raquel. No se dice mucho de ella, pero era una mujer de Dios. ¿Ah, por qué yo sé? Porque años después, unos 500 años en el futuro, iban a ser otra niña. Y los papás la vieron y la nombraron Débora. Y esa niña creció y se convirtió en una profetisa y jueza en Israel. Y gobernó por 40 años. ¿Y cuál era su nombre? Débora. ¿De dónde sacó ella su nombre? Pues de esta que murió, de esta Débora. A veces, yo no sé mucho de Débora, pero era una mujer que era como familia para Raquel, y todos la querían y la respetaron. Y fue muy triste. En versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, dice aquí, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, es decir, la encina de llanto. Ahora, ella era ama de Rebeca, perdón, yo pensé de Raquel, pero no es de Rebeca, pero era de la familia, era como familia. Y muchos lloraron. Y tanto que cuando ella murió, el lugar fue llamado la encina del llanto. Fue una mujer de Dios, muy respetada. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando él llegó a Betel. No porque él llegó a Betel, todos los problemas iban a acabar y nada y malo iba a pasar. No porque tú sigues a Cristo, no vas a experimentar dolor en tu vida. Problemas suceden. Y vemos también entonces ahora que Dios confirmó su bendición a Jacob. El Señor apareció a Jacob otra vez. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Pero ¿cuándo le volvió a aparecer ahora? Después que llegó a Betel. Lo que quiero decir es, Dios fue misericordioso con Jacob y de ver no le apareció tantas veces, en 30 años son pocas veces. Pero aquí fue algo diferente. Aquí él vino no para darle instrucciones y para reprenderle, para luchar con él, sino para bendecirle y darle la bendición que había dado a su padre y a su abuelo, Isaac y Abraham. Y vemos entonces aquí que él apareció a Jacob, versículo 9, y él se identificó a sí mismo a Jacob. Yo soy el Shaddai, el Omnipotente. En versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Un momento. ¿Ya no le dijo eso cuando lucharon? Después de la lucha, antes que él iba a ver a su hermano Esaú, él luchó con Dios por la bendición. ¿Por qué otra vez? Porque ahora por fin Jacob estaba donde tenía que estar. Ahora Dios volvió a bendecirle, pero le volvió a retirar cuál era su nombre. Su nombre nuevo es Israel. Y después vemos el versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Es una bendición, así como dijo a Adán y Eva. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Primero vemos aquí, él se identificó como el omnipotente. Hermanos, nunca olvida de eso. A veces, yo tengo que pedir al Señor que me ayude, porque a veces ya me estoy acostumbrando y no me afecta como antes, pero está mal eso. ¿Cuántas veces oigo yo, Diosito, Diosito? ¿Qué? No anda con tus Diositos, quita eso ya de tu vocabulario. Yo sé que en esa iglesia ustedes no dicen, pero en la cultura en que estamos, ay Diosito. No, Él es el Dios omnipotente, Él es el Todopoderoso, Él es el Altísimo, Él es Elohim, Él es el Shaddai. No hay Dios, Diosito, como dije muchas veces, mi Dios no es un peluche, mi Dios es grande, mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Y si yo tuviera tal vez una mejor idea de quién es mi Dios, tal vez me preocuparía menos y me comportaría mejor sabiendo quién es Él. Cuando andamos a veces demostramos nuestra ignorancia acerca de quién es Él. ¿Cómo vamos a estar chismeando si sabemos que Él es el Todopoderoso, el Omnisciente, Él sabe todo, omnipresente, está en todas partes? ¿Cómo vamos a cometer adulterio sabiendo que Él es el Omnipotente? ¿Cómo vamos a mentir sabiendo que Él es omnipotente, Él oye todo? ¿Cómo vamos a hacer cosas que hacemos? Si de veras tenemos esa idea de quién es Él, estamos demostrando nuestra ignorancia muchas veces por nuestro mal comportamiento. Porque entonces Él quiere enseñar a Jacob, Jacob, tú de veras no has sabido quién soy yo. Me estoy revelando ahora, yo soy el omnipotente, el Shaddai. Yo soy el Dios a quien tú has desobedecido todos estos años, pero por fin ahora me vas a obedecer. Eso que va diciendo, fue muy paciente con Jacob, como él es con todos nosotros. Y vemos entonces, le llamó Israel, le prometió mucha descendencia y le prometió la tierra de Canaán. Y esto, hermanos, son tres cosas muy hermosas. Hoy cantamos al Dios de Israel. Israel existe como una nación, pero saben que es Abraham, Isaac y Jacob, sus patriarcas, los judíos y los cristianos, sabemos eso. Y después vemos entonces qué pasó aquí. Jacob adoró a Jehová. Y esto fue, hermano, el resultado. Y ese es el punto que todos estos años Dios estaba tratando de enseñar a Jacob. Adórame como debo de ser adorado. Y vemos aquí ahora, Jacob erigió un altar, versículo 14. Aquí dice señal, pero es un altar porque Dios le dijo que era altar en versículo 1. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. En una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¡Wow! Él erigió esta señal. Este altar era una señal ahora. Si antes era un altar allá en Siquén, pero no era nada porque no obedeció al Señor. El primer altar que él hizo allá cuando tuvo esa visión huyendo fue una piedra sencilla. Mas ahora él erigió una señal, algo más bonito. Una señal de quién era su Dios. Y vemos también, versículo 14 también, que él derramó libación. ¿Qué es libación? Algo el líquido, era como animales y derramó sangre sobre este altar. Y era representante de Cristo. Cristo era el Cordero de Dios cuya sangre iba a ser derramada como libación para nosotros. Se lo hizo. Y él no tenía a Moisés y las leyes para saber, él más sabía que tenía que hacerlo. Y él derramó sangre. Tal vez él cumplió una décima parte de todo el ganado que él tenía. Miles. Y fue un altar muy elaborado, sin duda. Él derramó sangre, tras sangre, tras sangre. Y vemos también, después de la sangre derramó aceite. ¿Por qué? Porque después que Cristo derramó su sangre en el altar, en la cruz, en Calvario, después Dios envió su Espíritu 10 días después, en el día de Pentecostés. Derramó su Espíritu sobre su pueblo. El Hijo derramó, sí, Dios derrama su gracia, el Hijo derrama la sangre, y después el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. Y por eso también Él derramó sangre, aceite. Dándonos a entender Dios aquí, no sé si Jacob sabía lo que estaba haciendo, que un día yo voy a derramar sangre por ustedes, pueblo mío. Va a haber una libación, va a ser la sangre de mi Cordero, de mi Hijo, Jesucristo. Y después yo derramaré sobre vosotros mi Espíritu. Y seré mis testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En todas partes. Empezando en Jerusalén y terminando a los fines del mundo. So, vemos aquí un tipo de la cruz, un tipo de Cristo muriendo en la cruz por nosotros, y también la obra del Espíritu Santo. Todo porque este hombre por fin obedeció al Señor y fue en Betel, casa de Dios. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, que nuestros rituales religiosos nunca pueden sustituir la obediencia ante los ojos de Dios. Ahí en 33, ahí están las notas, 33, 18, el 20, fue el altar que erigió en Siquem de Yoquis, para nada. Pero en 35:1 Dios dice, hazme un altar allí. ¿Dónde? En Betel, donde yo aparecí, te aparecí. Donde viste los ángeles desciendo, donde me hiciste voto. Ve a Betel, a mi casa, porque Betel es casa de Dios. Y tal vez nosotros tenemos altares en nuestra vida que hemos erigido a Dios, pero está en Siquem. Pues yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy orando, yo voy a la iglesia. Por favor, obedece al Señor. Algunos de ustedes tienen años viviendo como Jacob. 30 años confiando en sus propias fuerzas, con su tío Labán y con otros. Y es tiempo para vivir en el poder del Señor, obedeciéndole a Él. ¿Cómo andas tú? Así como Israel anduvo 40 años en el desierto, dando vueltas, vagando en sus corazones. Algunos aquí andan en el desierto todavía, vagando en su desierto, y no estás en Canaán. ¿Dónde era Betel? Betel era Canaán. Él tenía que estar en Canaán, porque Dios le prometió Canaán, la tierra de Canaán. Nunca tus obras tomarán lugar de la obediencia. Como le he dicho antes, hermanos, una onza de obediencia vale más que una libra de obras religiosas. Dios requiere pureza de corazón en la adoración y en el servicio. Rápidamente, mira Josué, antes de morir, lo que él dijo en 24:14. Y él dijo: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. O sea, hay que servirle con pureza. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Lo mismo diciendo, esa gente no paraba, siempre buscaban ídolos. Pues que nosotros tampoco, siempre otra cosa tomando el lugar de Dios en nuestras vidas. Diciendo lo mismo, servirle integridad, con temor, en verdad. Si tú quieres servir al Señor, esto requiere. Y quiere adorarle. Él dijo, Dios, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero si tú andas en desobediencia, andas en Siquem todavía en tu vida, andas en el desierto, no estás en Betel todavía en tu relación con el Señor, todo tu servicio, de veras, está muy limitado. Dios no está tan contento como tú crees. Después la bendición siempre seguirá la obediencia. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Obedécele. Él nos bendice como quiera. A mí, Jacob tuvo 12 hijos y él no murió de hambre, salió rico, pero De veras, nunca fue rico hasta que por fin obedeció al Señor. Y tú tal vez lograrás tener grandes logros en tu vida. Algunos de ustedes llegarán a ser millonarios, tal vez grandes políticos, y van a lograr muchas cosas, levantar fábricas, levantar negocios, llegar a ser doctores. Pero todo eso es nada en comparación con la obediencia. Obedece al Señor. Obedécele. Tú sabes lo que Él espera de ti. ¿Qué esperas? Y por último, la familia normalmente seguirá la cabeza. Yo sé que hay ovejas negras y así, yo sé siempre. Pero normalmente, cuando usted recuerda en 33 de Génesis, cuando Jacob se inclinó 7 veces delante de su hermano, llamándole al Señor, ¿qué hicieron sus esposas y sus hijos? Lo mismo, inclinando. Y ahora que decidió ir a Betel a buscar al Señor, en vez de inclinar ante un hombre, ¿qué hicieron? Se lavaron, se purificaron y fueron y siguieron a su cabeza, a su padre. Hermanos, si tu familia anda mal muchas veces, es culpa de los líderes, del padre, tal vez una madre rebelde, una esposa rebelde, que en vez de ser una ayuda idónea, es una ancla, no deja seguir su marido adelante en la fe. Yo no sé, pero siempre hay algo, pero una cosa digo, cuando la familia anda mal, no echa culpa a los hijos. Okay, es culpa de nosotros, los padres primero y después las mujeres, las madres, pero primero los padres. Y le digo, mira aquí, Dios habló a Jacob, Él no habló a Lea, Él no habló a Raquel, Él no habló a las otras dos, Zilpa y Bilha, no habló a ellas, habló a Él. Y Él tenía que tomar la decisión, pero ¿qué hizo Él antes? Hizo cabañas y compró terreno donde ni tenía que haber estado. Pero hasta cuando llegó a Betel, las bendiciones, ahora él andaba mejor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Obedece. Pueblo mío, obedéceme. A mí no me interesa cuánto dinero tú das, qué tantas horas tú sirves en la iglesia. No me importa, pueblo mío, si eres cucaracha de mi iglesia, pero si tú no me obedeces, no estoy contento con ustedes. Y si crees que me equivoco, leer la Biblia y ver cuántos han servido al Señor, confiaron en su servicio, pero no cumplieron con la voluntad del Señor. Saúl perdió su reino porque obedeció parcialmente. Vemos también Demas abandonó a Pablo y amó este mundo presente. La iglesia en Éfeso, en capítulo 2 de Apocalipsis, doctrinalmente perfecta, en una iglesia que sufría por amor de su nombre, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué dijo Samuel? Que la obediencia es más importante que el sacrificio, y que la desobediencia es como el pecado de adivinación, de brujería. Entonces tú dices, yo no practico la brujería, pero si tú eres un hijo desobediente, eres como un brujo delante de Dios. Si tú eres una hija desobediente, eres como una bruja delante de Dios. ¿Dónde dice eso? Pues lee 1 Samuel capítulo 15, es muy claro. Entonces anda, vienen a esos lugares de estos de hierbas donde vende y la Sister María con las manos y hacen esas brujas. Dios dice, mi hijo, tú me desobedeces. Tu desobediencia no es mejor que la brujería que tú ves en las calles. Piénsalo. Estamos hablando de un Dios omnipotente. Él, el Shaddai. Y si tuviéramos nosotros idea de veras quién es Él, todo cambiaría en nuestras vidas, hermanos. Pensaría mucho antes de hablar, pensaría mucho antes de actuar, porque sabemos que Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él sabe todo. ¿Sabes por qué tú y yo vivimos? No porque somos buenos para nada. ¿Sabes por qué vivimos? Porque Él es misericordioso. Y por su misericordia, dice bien, no hemos sido consumidos. Eso debe de producir en nosotros, ¿sabes qué? Dos cosas. Uno es, bueno, tres, miedo, temor, agradecimiento. Agradecimiento, hermanos. ¿Sabe qué? Y servir, espíritu servicial. Eso es. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha hablado, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que pasar, orar, tienes que tal vez arreglar cosas con tu Dios, orar por alguien, tú sabes. Voy a pedir que se ponga de pies, por favor.